Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual que vamos a recibir. Iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio tan extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir entendiendo el plan que has diseñado para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en el libro de Efesios, estamos en Efesios 1, 5 y 6. Dice lo siguiente: por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Eso es lo que tenemos. Nos hemos demorado un poquito en este punto, pero ya hoy comenzamos el versículo 7. Quería refrescar la memoria acerca de esto. La semana pasada vimos que el plan de Dios depende del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo esto está diseñado perfectamente bien. Y, claro está, nosotros simplemente aprendemos el plan y mientras más atesoramos su palabra, más bendiciones tenemos. Porque empezamos a dejar nuestro plan a un lado y empezamos a adquirir el plan de Él con sus normas y principios. Nosotros estamos entonces bajo la política de la gracia de Dios y este maravilloso plan que Él diseña para nosotros. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para ganar la salvación o para ganarse las bendiciones de Dios. Nosotros no podemos ganar las bendiciones de Dios, nosotros simplemente las recibimos por medio de su palabra. Y Él a nosotros nos va a utilizar a medida que nosotros crecemos, a medida que nosotros aplicamos más y más la palabra de Dios. Entonces eso todo viene a nosotros por medio de su gracia. Todo el plan es por la gracia de Dios. Y nosotros sabemos que Dios es perfecto y su plan es perfecto. Y un plan perfecto tiene que excluir el factor humano. El plan perfecto de Dios tiene que excluir el factor humano. Eso es muy importante, porque si nosotros tratamos de incluir el factor humano, entonces ya no estamos haciendo el plan de Dios. Estamos haciendo nuestro propio plan. Nosotros simplemente somos orquestados por Él para llevar a cabo la función divina. Eso es lo que tenemos en mente. ¿Y cómo fue excluido el factor humano? Fue excluido con la gracia de Dios. Por eso es que es importante saber que Él ya lo preparó todo. Todos lo tenemos listo. Por eso es que este es un plan extraordinario, es un plan que es solamente que se puede llevar a cabo a través de la gracia de Dios, no a través de las obras del hombre. Nosotros vamos a ser utilizados por Él a la manera que Él gusta. Eso es lo que el pasaje hace, que nos bendijo en el amado. Cuando dice nos bendijo en el amado, nos bendijo con todo ya. Todo lo que queremos, todo lo que necesitamos está provisto ya por el Todopoderoso. Ahora vamos al próximo versículo. Nos dice, en quien tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Fíjense qué bonito es esto, porque aquí tenemos que cuando habla en quien está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Acerca de nuestro Señor Jesucristo, y eso es interesante porque en Él, es en Jesucristo que nosotros tenemos todas estas cosas. Comienza esto con la palabra griega en, hos. En es en Él, ¿verdad? Y esto anuncia una frase preposicional, y es importante, les voy a decir por qué la frase preposicional es importante, porque nos está dando un incremento de lo que es Jesucristo. Fíjense en esto, ¿en quién? Ahí está el tema, que ese quién es nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el pronombre relativo de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes que es un pronombre, ¿verdad? Un pronombre hace las veces del nombre. Yo, tú, Él. Tú y Él son pronombres de tu persona o de la otra persona. O sea, aquí tenemos esto que es tan importante porque vamos a ver que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, a eso se refiere, y aquí es donde comenzamos a ver la gracia de Dios. Dios, el Espíritu Santo, hizo 7 cosas por nosotros en la salvación, y una de esas cosas es que nos puso en unión con Cristo, y a eso le llamamos el bautismo del Espíritu. Tenemos el bautismo del Espíritu, precisamente ayer estaba hablando con unos señores mormones, ellos piensan que la persona solamente puede salvarse si es bautizada y por imposición de manos. No, Señor, la salvación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y en el momento que crees en el Señor Jesucristo, eres bautizado con el Espíritu Santo. Ese es un bautismo real, de 4 bautismos reales que existen en la Biblia. En la Biblia hay 4 bautismos reales y 3 bautismos rituales que utilizan el agua. Este bautismo es real, es el bautismo del Espíritu Santo que ocurre en el momento de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces después nos dice, en Él tenemos, ¿okay? En quien tenemos, en Él tenemos. Este verbo es el verbo eco, tener y retener. Está en el presente activo indicativo. O sea, el tiempo es presente, la voz es activa. O sea que la persona está ejecutando la voz y ese indicativo indica la dirección a la cual se dirige. En quien tenemos, Esto siempre ha sido verdad, siempre hemos tenido las bendiciones de muchas formas. ¿Saben por qué la gente no experimenta las bendiciones de Dios? Porque no lo conocen. Si tú no lo conoces, no puedes devengar las bendiciones de Dios. Para recibir las bendiciones de Dios, lo tienes que conocer. La persona que es incrédulo no lo conoce. La persona que no estudia no lo conoce. Por eso dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, pero también dice que mi pueblo va a ser bendecido por el conocimiento. Uno de los dos. Esto es muy importante. En Cristo tenemos algo que es maravilloso. El verbo es eco en el presente activo indicativo, en quien tenemos. Esto siempre ha sido verdad. Siempre hemos tenido las bendiciones en muchas formas, pero nosotros nos demoramos un buen tiempo para realizarlas, porque según nosotros tenemos un mejor plan que el de Dios. ¿Y nosotros ejecutamos nuestro plan? No, lo hacemos a nuestra manera, porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y mientras más postergamos, mientras más echamos atrás el plan de Dios, más y más retenemos las bendiciones, porque estamos con nuestro propio plan. Nosotros somos los que postergamos el plan. Nosotros, no Dios. Dios quiere bendecirnos, pero lo hace con su palabra. Si nosotros decimos, mi plan es mejor, le estamos diciendo a Dios, no quiero tus bendiciones. Y ese es el problema de la cristiandad hoy en día. La gente en la cristiandad quiere hacer muchas cosas, pero no quiere conocer la palabra de Dios. Y si no quieres conocer la palabra de Dios, entonces tenemos problema, que no conocemos la palabra de Dios. Nos damos cuenta de algo que siempre ha sido y que no ha existido en un momento de tiempo en que no haya sido verdad, y es lo siguiente, que Él siempre ha tenido esas bendiciones por nosotros. Nunca ha habido un momento que no haya tenido las bendiciones por nosotros, y eso es lo más difícil de dejarle saber a la iglesia. Yo por eso pongo tanto hincapié en las clases de Biblia, porque las clases de Biblia nos dan a nosotros los tesoros de la sabiduría, el conocimiento, el cual nos deja saber el plan de Dios. Pero nosotros somos, créanmelo, que nosotros somos bien cabeciduros. Nosotros insistimos que nuestro plan es mejor. No tengo tiempo para tus cosas, yo tengo mi propio plan, y de allá, si tengo un tiempito, voy. Y ese tiempito, tú lo que haces es que él espera, él te quiere bendecir. Él dice, hijo mío, te quiero bendecir, pero no vienes. Lo mismo que un padre con un hijo. Un padre quiere bendecir a su hijo, pero si su hijo no quiere, y no quiere escuchar a su papá, y no quiere escuchar consejos, y quiere hacer lo que le da la gana, ¿cuándo va a ser bendecido? No puede ser bendecido, porque él mismo hace lo que quiere, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Es una garantía. Él lo hizo. Miren, estamos viendo en Efesios, y en Efesios nos damos cuenta de que todo esto nos lo ha hecho Él por su gracia. Ustedes ven el versículo anterior cuando comenzamos, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, primero que nos hace hijos de Él, y es por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él lo quiere, para alabanza de la gloria y su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Imagínense ustedes, somos aceptos en Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, y eso es algo extraordinario. Eso sobrepasa el entendimiento, que tengamos un Dios tan poderoso y tan extraordinario que a nosotros nos dé todas esas cosas, y nosotros estamos tan entretenidos en el mundo que ahí seguimos. ¿Saben lo que estamos esperando? Que se nos caiga el mundo arriba. Entonces hacemos nuestros planes, creemos que nuestros planes son maravillosos, y de repente, ¿para qué te se echan abajo los planes? Porque son tus planes, están hechos con la mente finita del hombre, y ese es el problema, que no se van a mantener. En cambio, si edificas en la roca, que es Cristo, tus planes van a estar firmes. Vienen las tempestades, vienen los temporales, vienen los problemas, vienen las vicisitudes, vienen los impedimentos, viene cualquier cosa que venga a ti, vas a estar firme porque estás en el plan de Dios. Y eso es lo que da la seguridad, y eso es lo que da también ese crecimiento, y eso es lo que da, a través de su palabra, la bendición y la prosperidad. Por eso nosotros tenemos lo que se llama, en el hebreo se llama shalom, y shalom quiere decir paz y prosperidad. Paz y prosperidad. En una sola palabra tienes las dos cosas. Entonces en Efesios tenemos algo que es una declaración dogmática que está haciendo aquí en el griego. Una declaración dogmática es con toda la certeza, en él las tenemos, son tuyas. ¿Las quieres o no las quieres? Son tuyas. El asunto es que las quiera. No ha existido un momento en que la verdad no exista. Recuérdense que la verdad no tiene principio ni tiene fin. La verdad es la verdad, y Él nos lo está diciendo a nosotros. Pero para llegar a conocerla, es algo maravilloso. Para que nosotros la conozcamos, tenemos que decir sí. Después que he repetido algo 400 veces, de repente se prende la luz enfrente en ustedes. Oh, eso es lo que me estaba diciendo. Se requiere mucha repetición para que la palabra a la final llegue. Pero créanmelo, que a medida que nosotros escuchamos la palabra de Dios, nuestra mente se expande. Vas a ver las cosas más claramente, vas a entender las cosas como son, pero se requiere tiempo. Este es el presente en el griego, tenemos el presente perfecto. Y tenemos una declaración entonces dogmática de hecho. Tenemos, cuando hablamos del verbo en la forma perfecta, es que ya se completó la acción del verbo. En otras palabras, en él tenemos eso, él la tiene, es tuya, pero de la única manera que te lo va a dar es si lo conoces. Porque vas a adquirir la capacidad para recibirlo. Él trabaja siempre en nosotros con la capacidad. Tienes la capacidad, te lo va a dar. Si no tienes la capacidad, no te lo va a dar. Y la capacidad se adquiere por su palabra. Y después dice algo maravilloso. Fíjense lo que nos dice. En Él tenemos redención mediante su sangre. Esa redención es algo extraordinario. Aquí tenemos el objeto directo acusativo singular del nombre apolutrosis. Apolutrosis, ahí en el griego. Está traducido redención. Si saben lo que es la redención, es la palabra compuesta que significa estar distanciado, de iluptro significa comprar. Entonces lo que nos está haciendo es que nos está comprando del mercado de esclavos y de pecado. Él nos compró, Él nos redimió. Pero en el caso de nuestro Señor tenemos todo en Él. En Él tenemos la redención. En Él es gratis, es totalmente gratis, y Él hizo toda la obra, y toda la obra es maravillosa, es para nuestro beneficio que lo hace. Tenemos que tener esto en mente, que Él tiene todo lo necesario para nosotros. Todos los miembros de la raza humana han nacido en el mercado de esclavos de pecado. Se lo voy a poner aquí porque esta redención, que es apolutrosis, apo es de afuera, apo, y lutro en el griego, quiere decir que esta persona que está aquí afuera está comprando aquí en el agora. Agora es el mercado. Está comprando a este esclavo. Él pagó en la cruz por todos los esclavos del mercado del pecado, que somos nosotros. Ahora, tú no puedes salir de ahí si tú no crees en el Señor Jesucristo. Porque para salir de ahí, ¿ustedes saben cuál es la moneda que se utiliza para comprar a los esclavos del mercado? ¿Saben cuál es la moneda? La sangre de Cristo. Esa es la moneda. No se paga con ninguna otra cosa ni con la sangre de Cristo. Eso es extraordinario porque Él nos redime, va a la cruz, paga por los pecados. Todos nosotros somos pecadores. No hay uno bueno, dice la palabra de Dios. No hay uno. No hay uno. Ni aunque estés metido en el plan de Dios, no hay uno bueno. Todos mentimos, todos robamos, todos codiciamos a las demás personas, o miramos a una persona con deseos adicionales, o no ponemos a Dios número uno en nuestra vida siempre. Si no pones a Dios número uno en tu vida siempre, violas el primer mandamiento. O si tú dices el nombre de Dios en vano, violas el tercer mandamiento. Si te haces una imagen, o haces un Dios a tu estilo, por ejemplo, tú crees que Dios es, que el dinero es mejor que Dios, ya te hiciste un ídolo, tu ídolo es el dinero, ya violaste ese segundo mandamiento. ¿Has honrado a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida? O a veces se los digo, no, ya me molestes, no te quiero ver, y voy a hacer lo que yo quiero, y no lo que tú me digas, no lo honras, ya violaste ese cuarto mandamiento. ¿Has venido a la iglesia todos los domingos? Ya violaste el quinto. ¿Has mentido? ¿Has robado? ¿Odias a un hermano porque te carga que te mal por lo que te hizo? Ya cometiste homicidio. O sea que no, ninguno de nosotros, todos estamos en el mercado de esclavos de pecado, y el único que nos redime es nuestro Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y Él nos redime. En Él, por eso dice, en Él tenemos redención. Él nos redimió, Él nos compró con su dinero, y su dinero es su sangre. La sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación. Esto lo tenemos que entender nosotros para ver la gran salvación que tenemos en el Todopoderoso. Nosotros no servimos para nada, no se van a creer que somos una cosa especial y que ahora sí, porque me tiene, por la sonrisa que tengo, me tiene que salvar. No te tiene que salvar, eres pecador, has violado las leyes, las normas, principios de Dios, has violado la ley moral de Dios, y Él no puede tener relación contigo a menos de que creas en el Señor Jesucristo. De a eso se está refiriendo, pero fíjense lo que nos dice. En Él tenemos redención mediante su sangre, esa es la moneda que nos compra, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gloria. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos o merecernos el plan. Es todo por la gracia, por su beneplácito, como nos dice Él. Miren lo que sucede con esto. Todos los miembros de la raza humana han nacido en el mercado de esclavos de pecado, y eso se debe que en su justicia el Padre tuvo que imputar el pecado original, y ese es el motivo por el cual todos nacemos en el mercado de esclavos de pecado. Para poder ser redimidos del mercado de esclavos de pecado, primero tenemos que estar en el mercado de esclavos de pecado, ¿correcto? No nos va a comprar si están aquí afuera. Yo les he puesto esto, por ejemplo, aquí, en el plan de Dios, que tiene tres fases, y en el plan del mundo, de Satanás, que también tiene tres fases. Fíjense lo que ocurre aquí. Aquí arriba está nuestro Señor Jesucristo. Él nace aquí, fuera del mercado de esclavos de pecado. Todos nosotros nacemos aquí, en el mercado de esclavos de pecado. El mercado de esclavos de pecado está herméticamente cerrado por la ley mosaica. La ley mosaica nos condena a todos, sin excepción. A todos, porque bueno, ya les mencioné que todos somos mentirosos. Las normas y los principios de Dios son tan grandes y tan perfectas que no hay una sola persona que las pueda cumplir, excepto el Hijo de Dios. Se utilizaba en el Antiguo Testamento como el ayo. El ayo es la persona que te enseñaba. Tú, por tu propia cuenta, no te ibas a salvar. Por tus golpes de pecho, no te vas a salvar. Por tu comportamiento, no te vas a salvar. No te vas a salvar porque Y una vez que violaste la ley, ya la violaste. O sea, una vez que mentiste, ya mentiste. Si tú rompes la ley en un solo lugar, rompiste toda la ley. Ya la paga del pecado es muerte. ¿Cómo puedes tú decirle a Dios, no, yo ahora me voy a portar bien de aquí en adelante y no voy a, jamás voy a decir otra mentira? De todas maneras, ya violaste esto, ya la violaste. O no importa cómo te comportes aquí en adelante. Alguien tiene que pagar por este. Y eso es lo que nos está diciendo. Aquí vemos que, pues, que a nosotros nos tiene que condenar primero. Nosotros, si salimos al mundo, venimos con alma y cuerpo. Nosotros nacimos porque tenemos un padre y una madre. Todas las personas aquí tienen un padre y una madre, aunque no conozcan su padre o aunque no conozcan su madre, pero sí tenemos un padre. El que viene del hombre nace con el pecado original de Adán, nace con alma y con cuerpo, pero originalmente tiene el pecado original de Adán, porque eso es transmitido por medio del hombre. Si no tienes padre, entonces no eres un ser humano o naciste de Dios. Y el único que nació de Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nació de Dios Padre y de la Virgen María. No tuvo padre humano. Él no nació con alma y cuerpo nada más. Él nació con alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Él nos puede redimir a nosotros. Por eso la palabra es apoluptrosis. Él tiene que estar afuera del mercado, de los esclavos del pecado, para comprar el esclavo del mercado. Recuérdense que los mercados de esa época vendían todo. Vendían alfombras, vendían ollas, vendían comida y vendían esclavos. En las épocas en que se escribe la Biblia. Tú puedes decir, si tenías suficiente dinero, comprabas un esclavo, dos o tres esclavos, lo que tú quisieras, lo que pudieras pagar. Y esos eran esclavos tuyos y la ley era severa. Si un esclavo trataba de huir de la casa, ¿saben lo que les hacían la primera vez? Le cortaban el tendón de Aquiles. ¿Sabes cuál es el tendón de Aquiles? El tendón de Aquiles es ese tendón que está en la parte de atrás del pie. Tiene un tendón gruesísimo y lo que pasa es que el pie ya no sirve. Ya la persona no puede caminar. La primera vez le cortaban uno, la segunda vez le cortaban al otro. Lo dejaban inválido. Nadie se atrevía a irse de la casa de un señor de estos. Y lo que les digo con esto es que esa era propiedad de él, de la persona que lo compraba. Nosotros somos propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Él nos compró a nosotros. Pero, ¿saben la diferencia que tiene nuestro Señor Jesucristo? Que Él a nosotros nos da libertad. Él nos emancipa del mercado de esclavos de pecado y nos da la libertad para hacer lo que nosotros querramos. Nosotros podemos decir, Dios mío, me compraste, me redimiste, yo iba al infierno. Miren, el que no cree en el Señor Jesucristo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Él va a compartir la condenación eterna, la cual va a compartir Satanás, o sea, el infierno. Si mueres en tus pecados, aquí vas al infierno. Pero Él te redime, Él paga por ti, te hace nacer espiritualmente. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, mueres en Cristo, ahora tienes alma, cuerpo y espíritu, naciste espiritualmente, ahora eres hijo de Dios, y como hijo de Dios estás en Cristo, y en Cristo tienes vida eterna. Ahora pasas a la segunda fase del plan de Dios, que es la vida cristiana, y aquí pasas con un nuevo cuerpo. Antes tenías solamente el cuerpo humano, ahora tienes el cuerpo espiritual, porque naciste de Dios. Nosotros, ninguno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos nacido ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Eso es lo que nosotros tenemos, de ninguna de estas cosas, sino de Dios. O sea que tenemos algo extraordinario, somos de Dios, nacidos de Dios. Fíjense que al nacer de Él, nosotros ahora tenemos ese cuerpo espiritual y el alma de nosotros es controlada por el espiritual. Cuando nosotros pecamos, vamos aquí abajo y la carne, el carnal, el nacido de nuestro Padre, que somos nosotros, es el que controla el alma. Y aquí imitamos al incrédulo y aquí imitamos a Cristo. ¿En qué condición nos encontramos? Es importantísimo porque todo Él lo hace para hacer esto. Nos redime para darnos vida eterna, nos redime para bendecirnos aquí. Nos puede bendecir aquí solamente en el espiritual. No puede bendecir al carnal. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Dios es espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Este es el que es bendecido. Este es el que puede crecer espiritualmente. Este es el que canjea el punto de vista humano por el punto de vista divino. Ese es el que crece, ese es el que no está, y ese es el que recibe las bendiciones de Dios. Tú recibes las bendiciones de Dios no por lo que le das a la iglesia. No se dejen engañar. Tú recibes las bendiciones de Dios porque tú estás conociendo al Todopoderoso. Vas a hacerte del plan de Él. Si te haces el plan de Él, entonces tienes todo lo que necesitas. Vamos a ver qué sucede con esto. En Él tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados. Ahora, la definición de la redención es la siguiente. Esa es la parte de la obra de Jesucristo en la cruz dirigida hacia el pecado. La definición de la redención, de esta palabra, es la siguiente. Es la parte de la obra de Jesucristo en la cruz, cuando Él está en la cruz, parte de lo que Él hace es dirigido hacia el pecado. O sea, tiene que ver con el asunto del pecado. el pecado de la raza humana. La obra de salvación simultáneamente se dirige a muchas cosas. Una de estas es dirigida a Dios, y eso se le conoce como la propiciación. O sea que cuando tú miras a la cruz y se dirige hacia Dios, estamos hablando de la propiciación. La propiciación deja a nuestro Padre celestial satisfecho por el holocausto que se hizo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla de la redención, se está dirigiendo al pecado del hombre. Se le conoce como la propiciación, y la que se dirige al hombre se llama reconciliación. Una se dirige al pecado y la otra se dirige al hombre. Reconciliación. Ustedes saben lo que es la palabra reconciliarse. Porque si están casados o si han tenido novio o novia, pues se pelean y pues, disculpa mi amorcito, es que se me fue la onda, etcétera, etcétera, y se reconcilian. Ahí está la reconciliación. En otras palabras, el hombre ha sido reconciliado con Dios. Esto es muy importante que nosotros tengamos esto en mente. Una es hacia el pecado, es redención, el otro es la reconciliación hacia el hombre, y recuerden que nosotros nacimos en el mercado de esclavos del pecado, y la redención es la obra de salvación por medio de la cual Jesucristo compra nuestra libertad del mercado de esclavos del pecado. El precio es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No se puede comprar con oro, con plata, con piedras preciosas, solamente con la sangre de Cristo Jesús. Aquí lo que van a ver es que esto no se trata de una religión, aquí se trata de una relación íntima con Dios, porque Dios hace la obra a través de Jesucristo para redimirnos a nosotros. A nosotros no nos salva ninguna iglesia, no importa quién sea la iglesia, nos salva Cristo. Cristo, Él es el que hizo la obra, Él que nos salva, y con Él tenemos la relación. Jesucristo es el único Redentor calificado para redimir, y la calificación comenzó con el nacimiento virginal de Jesucristo. Miren que esto es muy importante, porque aquí el único que puede ir a la cruz es nuestro Señor Jesucristo, en virtud de su nacimiento virginal. Lo que cuenta que la Virgen María sea virgen, porque si no, no hay nacimiento virginal. Pero lo importante es que nuestro Señor Jesucristo viene, es concebido virginalmente. Eso quiere decir que la Virgen María no tuvo relaciones sexuales con ninguna persona, sino que fue hecho por Dios lo que es, que se hizo en ella. Aquí vemos que el pecado original de Adán es transmitido a través de los 23 cromosomas masculinos. Aquí vemos la semilla del hombre. Esto se conoce en el griego como esperma. Así se escribe, esperma. De ahí viene la palabra espermatozoide, que es la semilla del hombre. Esta semilla tiene 23 cromosomas. Y esta semilla tiene el pecado original de Adán. O sea, Dios le imputa a este, a esto es lo que se conoce como la naturaleza pecaminosa que viene a través del hombre. Dios va a imputar a la semilla del hombre esto. La mujer ovula una vez al mes, y a través del cuerpo polar, la polaridad y meiosis, lo que sucede es que la mujer bota 23 cromosomas que están infectados, que hay de su padre, los bota, y se queda con 23 cromosomas limpios. Esto sucede cada vez que la mujer ovula una vez al mes. Cuando la mujer recibe 23 cromosomas del hombre, viene una criatura nueva con 46 cromosomas. Aquí tiene 23 cromosomas libres del pecado de Adán, y aquí tiene 23 cromosomas que contienen el pecado original de Adán, o sea, la naturaleza pecaminosa humana. Cualquier persona que tenga padre tiene el pecado original de Adán y nace espiritualmente muerto, nace con alma y cuerpo nada más. Esto es a nivel molecular, la palabra de Dios es perfecta y no hay variación en la palabra de Dios. De esa manera lo hace nuestro Señor. Debido a que el hombre sabía lo que estaba haciendo, entonces él pecó deliberadamente, mientras que la mujer fue engañada. Eso nos lo deja saber 1 Timoteo 2, 14 al 15. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, el amor y santificación, como decía. Esto después lo vamos a hablar, porque esto es una cosa que es mal interpretada, pero no estamos en este tema en este momento. La salvación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La naturaleza pecaminosa humana se transmite a través de los 23 cromosomas masculinos. A través de ese cuerpo polar y meiosis, entonces la mujer deja ir de esos 23 cromosomas que están contaminados y reciben los cromosomas que no están contaminados. La semilla del hombre es la que determina el sexo de la criatura. Puede ser la semilla masculina o puede tener una semilla más femenina. La mujer solamente tiene semillas femeninas. El hombre tiene masculino y femenino. Cuando se unen esta semilla con estas semillas, si es masculina con femenina, sale hombre. Si es femenina y femenino, sale mujer. O sea, que se determina el sexo por medio de la semilla del hombre. Tanto el hombre como la mujer tienen el pecado original de Adán. Los 23 cromosomas que botó aquí la mujer son las semillas del hombre de su padre. cuando ella ovula a través del cuerpo polar, bota los 23 cromosomas de su padre que tenían el pecado original, y es el único lugar donde la naturaleza pecaminosa no está, cuando la mujer ovula. Pero cuando recibe la semilla del hombre, bien sea mujer o hombre, la persona nace espiritualmente muerta porque tiene el pecado original de Adán. Entonces mantengan eso en mente, porque eso es lo que tenemos aquí. Dios, el Espíritu Santo, tomó estos cromosomas perfectos y fertilizó la matriz de la Virgen María. Cuando la Virgen María ovula, ella es una mujer que todo le funcionaba bien, bota los 23 cromosomas infectados de su padre, porque ella tenía padre, está lista para recibir los cromosomas del Espíritu Santo. Dios milagrosamente le da 23 cromosomas, que son los cromosomas de nuestro Señor Jesucristo, que están sin mancha ni contaminación. No tienen el pecado original de Adán, porque no es semilla de hombre, sino es semilla de Dios. Mientras es virgen, Dios milagrosamente, como dice la palabra de Dios, la cubre milagrosamente, sin tener relaciones sexuales, y le da los 23 cromosomas, y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, y Él, por eso no nace en el mercado de esclavos de pecado, por eso Él nace con alma, cuerpo y espíritu, porque Él no tiene el pecado original de Adán, y es el único que califica, en virtud de su nacimiento, para redimirnos a nosotros del mercado de esclavos de pecado. Si Él hubiera tenido una semilla humana, no califica para comprar a los esclavos, porque Él mismo nace aquí adentro, Él mismo es esclavo, esclavo no compra esclavo, el hombre libre es el que compra esclavo. Cuando la vida humana fue imputada a su alma, él no tenía la naturaleza pecaminosa. Fíjense cómo es el proceso este también, y vamos también a ese nivel molecular. La mujer y el hombre copulan y tienen este símbolo. Hombre, aquí viene un hombre. Entonces aquí está el hombre que nace, y este hombre que nace tiene cuerpo humano, que tiene el pecado original de Adán. Primero que todo, la naturaleza pecaminosa humana que ha sido dirigida a él por medio de sus genes. Genéticamente es imputada a él. Después Dios hace el alma y la imputa a esta persona. Hay una imputación, aquí está la casa donde vive la verdadera persona. La verdadera persona es el alma. Lo que tenemos aquí es la casa. Nosotros vivimos en esta casa terrenal por un periodo de tiempo para tomar decisiones acerca de qué y quién es Cristo. Esta se le conoce como la vida biológica. Esta se le conoce como la vida del alma. Y cuando Dios está listo para que esa criatura salga, esa criatura se convierte en una vida humana, con el soplo de la vida que se llama Neshama. Nace esa persona, pero nace con alma y con cuerpo, espiritualmente muerta, no tiene relación con Dios. Ninguna persona que nace en el mercado de esclavos del pecado tiene relación con Dios. El Espíritu Santo tiene que hacer las veces del espíritu humano para que oiga el Evangelio de la salvación. Si no, esa persona no se salva. O sea que cuando oye el Evangelio de la salvación, entonces va a nacer espiritualmente. Cuando nace espiritualmente, ahora va a tener otro cuerpo, pero ya adulto, porque ya es adulto. Y el cuerpo es el cuerpo espiritual nacido de Dios, no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos nosotros, si creemos en Cristo, tenemos nuestro Padre Celestial. Todos nosotros. Aquí es donde estamos en estos momentos. Esta es la única persona entonces que nace con el espíritu humano. Nuestro Señor Jesucristo, como no tenía la semilla del hombre, nace con alma, cuerpo y espíritu. Como Dios no podía ponerle el pecado original de Adán a él, lo que lo hace es que le pone el Espíritu Santo. Desde su niñez, desde el embarazo, desde que esté en su madre, es lleno del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Nace con alma, cuerpo y espíritu, y lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Y por eso, él opta por no pecar en el transcurso de su vida. Y les voy a dar las escrituras que hablan de eso en breve. Esta es la única persona que nace con el espíritu humano, en la faz de la tierra. Nadie es como Jesucristo. Él es verdadera humanidad y verdadero Dios. En una sola persona para siempre. De esa forma aprendió todas las cosas rápidamente y llegó a la madurez espiritual de forma rápida y fue tentado mucho más allá de lo que nosotros somos tentados, pero sin pecado. Él vino aquí a hacer la voluntad de su Padre. Y le estoy diciendo todo esto porque de esta manera Él nos va a redimir a nosotros. Yo lo que les estoy dando a ustedes ahorita es la calificación que Él tuvo que tener para poder ir a la cruz. Recuerda, no cualquier persona puede ir a la cruz para salvar, solamente el que no tiene el pecado original de Adán. La impecabilidad significa dos cosas. Impecable quiere decir que no puede pecar. Él es impecable en su deidad y es impecable en su humanidad. Fíjense lo que sucede. Dos cosas. Primero que todo, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y segundo, y como Dios no puede pecar, porque Dios no puede pecar. Y como hombre, podía no pecar por su propia voluntad. Él nace como Adán es creado. Adán fue creado con alma, cuerpo y espíritu. Adán no tuvo padre terrenal, correcto. Él fue el primer hombre. Él tuvo alma, cuerpo y espíritu. Pero él pecó, él desobedeció a Dios. Hizo caso a la mujer, comió el fruto y los dos murieron espiritualmente. Nuestro Señor nunca pecó y de esa manera calificó para ir a la cruz en virtud de dos cosas: en virtud de su nacimiento virginal y en virtud del hecho que nunca pecó. Todos nosotros pecamos, ninguno de nosotros, pero Él sí no pecó. Fíjense lo que nos dicen las Escrituras. Isaías 53:9, en el Antiguo Testamento, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Nunca pecó nuestro Señor Jesucristo. Eso es uno de los versículos que nos lo deja saber. Otro versículo en el Nuevo Testamento, Juan 8:46. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando con los fariseos. Le dice: ¿quién de ustedes puede acusarme de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? No lo pudieron acusar de pecado. Los fariseos trataron de decir que él estaba violando el sábado, que hubiera sido pecado. Cuarto mandamiento: te guardarás el sábado. Nuestro Señor Jesucristo curaba, sanaba, resucitaba a los muertos y le daba vista a los ciegos los sábados. Pero resulta que nuestro Señor Jesucristo es el Dios del sábado. Él hizo el sábado para Él. Y como les digo yo, ¿acaso no puedo hacer una obra buena el sábado? ¿No puedo yo curar la mano a un inválido? ¿No puedo yo limpiar los ojos a una persona que no ve? Lo que pasa es que los fariseos habían aumentado 640 diferentes leyes a la ley mosaica, que no tenían que ver nada con la ley de Dios. Pero entonces ellos eran muy legalistas y querían hacer las cosas de esa manera. Nunca pecó nuestro Señor Jesucristo. En Juan 19:4, entonces Pilato salió otra vez. Ya no estamos hablando de los fariseos, que son los judíos. Ahora estamos hablando de Pilato, que es el gobernador de Judea, y este hombre es romano, no sabe nada de la ley mosaica, no le interesaba mucho a los judíos, pero los tenía que aplacar porque quería mantener la ley. Él examina a nuestro Señor Jesucristo y les dijo: miren, aquí se los traigo fuera para que entiendan que ningún delito hallo en él. O sea, él lo encontró inocente a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no era culpable de ningún delito. Y este es el dictamen del juez. Ese señor era el juez y era el gobernador. Si él decía culpable, culpable; si él decía inocente, inocente. Pero claro está, los fariseos lo que hicieron, como eran muy astutos, lo amedrantaron a este gobernador, diciéndole: mire, este hombre se dice ser rey. Y si esto llega a los oídos del César, que este hombre está haciendo sedición y revolución aquí, o sea, lo que le ha pasado a usted, señor gobernador, lo iban a destituir, lo iban a quitar porque estaba alcahueteando que una persona estuviera fomentando guerra civil. O sea, era una mentira. Pues de esa manera él lo entrega, pero se lavó las manos, y yo me lavo las manos de este hombre porque este hombre es inocente. Pero por miedo lo dejó, por ser expedito en la ley, como político, pues, que le convenía a él. Próximo es 2 Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Ahí tienen otra cosa interesantísima, porque él no conoció pecado en toda su vida, porque nunca pecó, pero Dios lo hizo pecado por nosotros, o sea que él carga con los pecados de la raza humana para que tengamos en él vida eterna. Y eso también es interesantísimo, porque él es el único que lo puede hacer. Hay más, fíjense en esto, ese segundo Corintios, miren este otro, Hebreos 1:3. Él, Jesucristo, que es el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre. La gloria es el reflejo del Padre, es igualito el Hijo que el Padre. La imagen misma de su sustancia tiene los mismos atributos de Dios Padre. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Él sustenta el universo mientras está colgando en la cruz. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Él es nuestro Gilasterion. ¿Se recuerdan de Gilasterion? Miren, en el Antiguo Testamento se enseñaba la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque el sumo sacerdote entraba una vez al año, entraba al lugar santísimo, y en el lugar santísimo él derramaba sangre. Y había dos querubines, y estos querubines hablaban de la justicia y de la rectitud de Dios, y una vez al año venía este sumo sacerdote y rociaba la sangre del cordero aquí. Y esto se le conoce como el Gilasterion. El Gilasterion es nuestro Redentor, es el que hace las cosas por nosotros. Y esto se conocía, esto es lo que es nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Y dice, por medio del Señor se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, después de haber efectuado esa gran salvación, Él fue el único que pudo lograrlo. En Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza como hombre, pero sin pecado. O sea, que Él nunca pecó, en ninguna de las cosas que Él hizo pecó. En Hebreos 7:26 nos dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, santo quiere decir separado, separado para Dios, inocente, no tenía pecado, sin mancha. La mancha viene de nacimiento. Si tú tienes un lunar, ese lunar no lo adquiriste tú en el mundo, sino lo adquiriste de nacimiento. ¿Por qué? Por los genes. Genéticamente lo adquiriste. Y eso es lo que pasa. Cuando dice ahí que él no tenía mancha, es que él no tenía la naturaleza pecaminosa humana, porque no recibió el pecado original de Adán. Apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Lo hacían ellos una vez al año, los sumos sacerdotes, y ofrecían por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Pero nuestro Señor Jesucristo, una vez por todas, y no hay necesidad de hacer más, ofreciéndose a sí mismo. La ley mosaica constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley mosaica constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Él es nuestro Redentor, es el que nos da todo a nosotros. Les quiero dar uno más para terminar. Primero Pedro 1:18. Pues ya saben que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres. Cuando habla de la vana manera de vivir que tenemos, es que nosotros hemos sido inculcados y hemos sido programados por nuestros padres. Y si nuestros padres no conocen a Dios, ¿qué nos van a enseñar? Las cosas del mundo, o tradiciones, el comportamiento humano, etcétera, etcétera, pero no las cosas de Dios. Entonces, por eso dice, la vana manera de vivir, una manera que no tiene ni chus ni fus, pues no vas a sacar nada de eso. No con cosas corruptibles, nos dice, que nos redime a nosotros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, no tenía el pecado original de Adán, y sin contaminación, porque no peca. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ahora ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de ustedes. Aquí tenemos parte de lo que es la redención, y aquí lo que les estoy enseñando es que Él es el que califica para hacer la redención. No hay otra persona. Él es perfecto, Él es santo, Él es separado, separado hacia Dios, separado de los pecadores. Él no tuvo mancha ni contaminación. En Él no había sombra de verdad ni mentira. Él es perfecto, Él es la verdad absoluta. Él es el que va a la cruz para pagar por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener vida eterna y podamos entrar en el plan de salvación con la obra que Él hace para nosotros, que tiene un plan perfecto para nuestras vidas de bendición. Y esa bendición nunca se acaba. La decisión que tenemos que tomar nosotros para concluir es: o nosotros nos aferramos a nuestro propio plan humano, finito, hecho por una persona que tiene una mente finita, o sea, no tiene la capacidad que tiene nuestro Señor, que es infinito, o el plan perfecto de Dios. Nosotros escogemos, ¿qué plan voy a seguir? Mi plan, si es hecho por una persona imperfecta, el plan es imperfecto. El plan de Dios es perfecto porque es hecho por una persona perfecta. Entonces nosotros escogemos, Él quiere que escojamos su plan para bendecirnos. Si lo hacemos, recibimos las bendiciones. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que has diseñado para nuestra vida en la eternidad pasada. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.